El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan este día sábado 27 de julio. Mi nombre es Ricardo Pérez, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y me encuentro hoy día acompañado por Patricia Grau, quien también estará en la locución de este programa. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, buen día.
Bueno,
¿qué andamos?
Estamos en otro día de invierno, un mes de julio como hoy, ¿no? En donde julio se ha caracterizado por la historia, ¿no? De tener distintos movimientos sociales que han empujado tomas de decisiones importantes en materia de salud y bienestar de las personas. Por ejemplo, la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa.
Recuerda los derechos humanos.
Por ejemplo, la nacionalización del cobre y muchos otros temas que también han sido empujados por la participación ciudadana, ¿no? Sin ir más lejos, también el día 30 de julio, por ejemplo, se declaró el Día Mundial contra la Trata de Personas, y todo esto empujado también por, como decía anteriormente, los movimientos sociales. Pero antes de entrar en el tema de hoy, quisiera recordarles que pueden visitar nuestras páginas sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar distintas informaciones que pudiera ser de utilidad para ustedes. Además, les recordamos que muchos de los diplomas de nuestro departamento y facultades están iniciando en este segundo semestre, por lo que les invitamos a revisar las páginas de Medici. Bueno, Pati, hoy día tenemos dos personas que nos van a ayudar a comprender precisamente cómo la participación ciudadana, los movimientos sociales pueden también influir en la toma de decisiones más macro y política, ¿no? Junto con ello, quisiéramos también destacar el rol que tienen los distintos trabajadores y trabajadoras en estas materias, y es por ello que hoy día nos encontramos con Karen Palma, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras y encargada de la Secretaría de Salud Salvador Allende Gossen. Karen, ¿cómo estás? Buen día.
Sí, muchas gracias por la invitación. Agradecer este programa y el espacio que se le da a los trabajadores.
Además, quisiéramos invitar a la conversación a Carmen Luz Scaff, quien es presidenta nacional de las Asociaciones de Salud Pública y además dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, también agradecer el espacio que se nos da en este programa de radio y aprovecharlo al 100%.
Al contrario, para nosotros es un gusto que ustedes estén acá. Creemos que es muy, muy relevante la participación de los trabajadores y trabajadoras en materias de salud, y es un poco aquello lo que nos convoca. Antes de eso, a ver si nos ayudan a comprender, en el caso tuyo, Carmen Luz, de quiénes componen estas asociaciones de salud pública.
Bueno, la federación, las asociaciones que la componen son las que están radicadas en las seremías de salud, que ahora ha estado dentro de la contingencia por el tema de las COMPINES, que están radicadas dentro de la Seremi, y las asociaciones del Instituto de Salud Pública.
Perfecto. En el caso tuyo, Karen, sabemos que hace poco también se creó esta mesa de esta Secretaría de Salud Salvador Allende Gossen. Y si nos pudieras contar de qué se trata esta iniciativa.
Sí, mira, bueno, la CUT hoy día está haciendo un esfuerzo a partir de una necesidad que venían demandando las organizaciones de salud por la creación de un espacio en que pudiéramos llegar a puntos de acuerdo. Si hay una debilidad, partiendo un poco en lo que ya vamos a conversar, en lo que es la salud propia o las organizaciones de salud, era la fragmentación que tenía el mundo sindical. Teníamos una cantidad importante de organizaciones sindicales que unas iban dividiéndose de otras, por lo tanto no teníamos una fuerza desde el mundo sindical que pusiera los temas en la mesa. Y la CUT, bueno, está haciendo un esfuerzo a través de esta secretaría en que agrupa, uno podría decir, a todos los bloques de la salud, cuatro grandes bloques. Uno que es las organizaciones de las seremías y lo que es salud pública, dijéramos, todo lo que tiene que ver con prevención y promoción. Otra que son las organizaciones de la atención primaria, principalmente con FUSAM, que tiene que ver con consultorios, SECOF y todas las instancias de atención primaria, postas rurales, me dijeron que no lo mencionaba nunca, así que debo mencionar postas rurales también, y las redes asistenciales, que son todo lo que es servicios de salud, hospitales, y una cuarta gama que son los trabajadores de la atención privada. Y creo que eso también le da un plus porque hay una comprensión de que esto no es una disputa o una cosa uno contra otro, trabajadores públicos contra trabajadores privados, sino que más bien tiene que ver con un modelo. Efectivamente, la FENASAP y la FENATRASAP, que son dos organizaciones importantes del sector privado.
Perfecto.
Una, cuando estás nombrando la FENASAP, agrupa a los sindicatos de las clínicas privadas y la FENA...
Son principalmente las de mutuales, sindicatos de lo que son las mutuales y prestaciones de servicio también a las mutualidades y hacia otros clínicas, etcétera. Como dijéramos, los subcontratados un poco de...
Es que es interesante lo que nos estás contando en términos de cómo los trabajadores de la salud se han organizado en esta secretaría. Creo que la comprensión global me parece que es... hay una sinergia súper importante, o sea, mirar la salud en tanto cuanto trabajador, y sería interesante ahí ahondar un poquito en la participación, ¿no? Yo creo que es súper relevante lo que nos está contando.
Para ustedes, Carmen, también son distintas asociaciones, ¿no? Si nos pudieras contar cómo ven la participación ciudadana en materia de salud desde las asociaciones quienes la componen.
Bueno, la verdad que la participación ciudadana como tal, que debería ser el nexo entre el gobierno y la población, por ejemplo, no se está dando en las organizaciones que represento, la verdad, como federación, en la Seremía y en el Instituto de Salud Pública. Es algo que se ha perdido. Escasamente se han recuperado las reuniones a través de la autoridad nuestra con los alcaldes, pero no hay representantes de los usuarios o de los movimientos sociales, como en alguna oportunidad hubo.
El consejo consultivo que establece la ley no funciona.
No funciona.
¿En ninguna seremía del país? Seremía de salud pública, digo. Porque...
Tengo entendido que en algunas regiones se ha tratado de establecer nuevamente, pero no como debería y como está establecido en la ley. Lo que sería bastante relevante para poder resolver varias temáticas nuestras, poder tener ahí la participación directa de la población para ayudar a poder disminuir las desigualdades también que hay en salud.
Sí, mira, respecto al análisis que hoy día tenemos, yo puedo hablar desde los trabajadores y lo que ha sido esta discusión de las diversas organizaciones. Primero, el reconocimiento de una crisis del modelo de salud. Yo creo que eso es una cosa bien relevante porque la mayoría hoy día tiene conciencia desde los distintos sectores, incluido el sector privado, de que el modelo hoy día está en crisis y no da respuesta a una población altamente demandante, que además ha cambiado y que no es capaz de solucionar un problema tan vital como la salud de cualquiera de nosotros. Y lo otro es la conciencia de que si no somos capaces de empujar un cambio de este modelo, vamos a situarnos como un país enfermo. Nosotros hacemos una de las principales críticas al modelo de hoy día es que se centra en la enfermedad. Por eso lo comentábamos al inicio, que uno habla como de salud y habla de hospital y no habla de seremía, no habla de atención primaria, no habla de otros determinantes como la vivienda, la alimentación. Y esa es un poco la discusión que hoy día se está dando también en la Secretaría de no solo decir que hoy día estamos en crisis y que debemos oponernos a algunas políticas, me imagino que también vamos a poder comentar respecto a lo que hoy día ha sido los proyectos de ley de reforma de salud, no solo oponernos a esos proyectos, sino que también levantar un movimiento social, sindical, consciente que busque cambiar las perspectivas de lo que hoy día tenemos y levantar un nuevo paradigma en salud que beneficie a todos los chilenos y chilenas.
Para ustedes, Carmen, ¿cuál es la situación en que se encuentran, un poco también tomándolo desde los y las trabajadores de salud?
Mira, comparto el análisis, y que lo hemos visto también dentro de la Secretaría de Salud, de que claramente un modelo que está en crisis. Nosotros desde la Seremía lo que podemos aportar es que efectivamente ya no hay acciones que vayan en la línea de lo que es la protección y prevención de salud, que quizás evitaríamos también estar atendiendo tantas enfermedades, porque es un punto en el que ya no hay preocupación de parte de las distintas autoridades. Además, nosotros como dirigentes nos insertamos de alguna manera con la población y vemos una desconfianza tremenda de parte de ellos hacia el gobierno, principalmente porque los espacios de participación también les han sido negados. Entonces las decisiones se toman a alto nivel que no necesariamente benefician a la población. Nosotros, como lo dije en la presentación también, representamos a los trabajadores que están atendiendo a la gente que va a las COMPINES. Y es un modelo que está claramente en crisis y ya no resultó. Tiene que haber un cambio de modelo ahí. No basta con cambiar edificio, por ejemplo. Tiene que haber un cambio de gestión, pero profunda.
Y ahí, por ejemplo, cuando tú estás diciendo eso, ¿qué participación tiene, en este caso la asociación, por ejemplo, en la crisis de la COMPINES? Estoy pensando en la participación efectiva. Tengo la impresión de que está todo por fuera. Es lo que yo veo.
Existe una coordinación nacional de COMPIN a nivel de ministerio y nos citan con las decisiones ya muchas veces tomadas, con planes y modelos de atención que quieren modificar y cambiar, pero aquí han sido decisiones tomadas entre las autoridades, pero sin participación tampoco de los trabajadores. Porque el que citen a una reunión exclusivamente para informar y tomen nota a lo mejor de observaciones que hagamos, no significa necesariamente que estén considerando lo que nosotros estamos llevando a las mesas de trabajo, necesariamente, porque en realidad no existen mesas de trabajo tampoco. Entonces,
¿y eso es reciente? ¿Eso ha sido permanente? En estos últimos 10 años, tú eres dirigente hace muchos años.
Ha sido permanente. No ha habido un espacio real de participación para los trabajadores, menos para la población tampoco. Por eso existe una desconfianza también. Ahora están impulsando un nuevo modelo de atención en las COMPINES, pero claramente el usuario también está con desconfianza, así como los trabajadores. Nosotros tenemos una intervención en la región metropolitana, que es algo que tampoco es usual. Tenemos una interventora en la región metropolitana, en la COMPIN. Y fue una decisión tomada por el presidente de la República, pasando por el ministro de Salud.
¿Y cuál es el rol de esa persona?
La interventora tiene el rol o el trabajo, digamos, de en 3 meses poder regularizar o descongestionar un poco la atención de usuarios en la COMPIN. Pero ahí hay un tema de gestión, es más profundo. No es colocar más módulos de atención, porque no es necesariamente la crisis está dada por el funcionario que atiende al usuario, sino que es una crisis que va más allá de eso. Tenemos un modelo que se pasó todos los plazos, además, con licencias médicas atrasadas de más de un año. Entonces,
o sea, en rigor la ley obligaría al Estado de Chile a pagar esas licencias médicas sin ninguna discusión, porque venció los 30 días de plazo que dice la propia ley de...
Aclarar que las COMPINES no pagan. No somos...
No, yo lo tengo súper claro.
No, pero también aprovecho de aclararlo, sí. Porque FONASA, la entidad pagadora, lo que deberíamos hacer por ley es aprobar las licencias para que se gestionara el pago inmediatamente. Ajá. Pero esas licencias deberían estar aprobadas, porque están vulnerando también un derecho ciudadano que tiene el usuario.
Vamos a volver en este tema tras este corte musical para los trabajadores y trabajadoras.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti. cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Volvemos este día sábado para acompañarles en y entregarles información en salud que pueda ser de utilidad. Nos quedamos el bloque anterior reconociendo para los trabajadores y trabajadoras que estamos en una crisis, ¿no? En función de ello también ahondamos un poco más quizás en la crisis del COMPIN. Vimos hace un par de meses atrás hecho bastante impactante, ¿no? Algún intento también de suicidio en las oficinas, lo que pasó también con el uso del extintor y el enojo, ¿no? de aquella persona, dada la cantidad de tiempo que había pasado, entre otras cosas. Carmen, tú nos mencionabas recién que se está interviniendo la COMPIN. ¿Cómo ven ustedes desde los trabajadores de salud esta situación?
Nosotros se lo manifestamos a la autoridad que nos declaramos en un estado de alerta, producto de esta intervención, que no es normal tampoco dentro de las instituciones públicas. pública. Además, la figura tampoco está reconocida por la Contraloría. Uh-huh. Con preocupación, porque hay una dualidad también de mando, digamos, dentro de la COMPIN. Vamos a hablar exclusivamente de la región metropolitana, que es donde está la intervención, porque la interventora va con todas las facultades, llega con facultades para remover gente si es necesario, para hacer cambios, para contratar gente nueva. Y tenemos un presidente de la COMPIN que históricamente ha sido un médico, que está cumpliendo una función que tampoco es tan clara la que tiene ahora. Está como un poco apartado también del quehacer que hacía normalmente. Y entonces el funcionario tiene la confusión bien grande porque no sabe a quién realmente obedecer. Pero además las instrucciones están dadas exclusivamente en función de sacar las licencias médicas que están atrasadas. Esa es la instrucción que se está dando, pero son licencias que lo hablábamos en el bloque anterior, que deberían ser aprobadas inmediatamente, sin mayor trámite. La ley dice que después de 6 meses la COMPIN está obligada a aprobar las licencias si no se ha pronunciado al respecto. Además, vulneramos todos los plazos. Acá hay un tema en la Contraloría Médica, más bien, que en el trabajo que hacen los trabajadores funcionarios, que además... Las COMPINES no trabajan en las óptimas condiciones, como todos los trabajadores de salud. Es un mal que tenemos a todo nivel.
Ahí es importante que los auditores también tengan claro cómo es el trámite, ¿no? Porque una cosa, en general siempre hablamos del acceso a salud y la atención médica que sea de calidad, eficiente, rápida. Acá ocurre lo mismo, o sea, es tan importante la licencia médica para que una persona mejore, porque evidentemente es el pago por ese reposo de X días, ¿no? Dependiendo, es una indicación médica, por lo demás la licencia. Por lo tanto, ¿cómo ve? O sea, uno ingresa la licencia, pasa a la Contraloría Médica. O sea, hay varios trámites que allí se hacen finalmente.
Claro, efectivamente el trabajador debe tener el derecho al reposo para poder recuperar la salud e incorporarse al trabajo nuevamente. Eso está dado por ley. Hay un decreto que faculta a la COMPIN también en los plazos que tiene que dar. Lo primero, desde que ingresa la licencia médica, la COMPIN está facultada para dar 7 días hábiles, que son los primeros a un paciente que está con una licencia médica ahí. Si no se ha podido resolver, se dan 7 días hábiles siguientes. Y si se requiere un informe mayor, se dan 60 días hábiles. Y luego 60 más. Pero el usuario que llega a la COMPIN a consultar inmediatamente le colocan los 60 días hábiles. A discreción de médicos que dan las indicaciones a los funcionarios que son los que atienden, que están en primera línea, que es personal administrativo. No son médicos los que dan la respuesta. Entonces también hay una arbitrariedad y un manejo de los plazos que no se apegan estrictamente a lo que dice el decreto supremo que rige a los plazos y que permite que la COMPIN de plazos. Luego de eso, cuando hay puede haber un rechazo, una licencia, cuando se hace dentro de la misma COMPIN no se le llama apelación a ese trámite, sino que se llama reposición, ya que se hace dentro de la misma institución. Y para eso, nosotros tenemos 30 días para responder en la COMPIN, plazos que están totalmente superados. La ley de base da plazo de 30 días para contestar. Y han pasado 3, 4, 5 meses sin respuesta. Y ahí recién el paciente, muchas veces después de pasar meses, sabe que tiene que ir a la suceso a hacer. Y ahí entra otra entidad pública, claro, que generalmente rechaza las licencias médicas. La suceso, un 80% de las licencias son rechazadas.
Y finalmente 80%. Son trabajadores que quedaron sin salario.
Así es.
De todo tipo, porque estamos hablando de licencias por enfermedad común, estamos hablando de pre y postnatales. Yo imagino que esas pasarán más rápido. ¿Cómo está operando
Deberían
eso?
Deberían pasar más rápido, pero aquí también hay una responsabilidad del empleador. La población muchas veces no sabe que para poder aprobar una licencia médica tienen que estar las cotizaciones pagadas.
Exactamente.
No basta que el empleador las declare. Entonces, muchas veces con pre o postnatal, la trabajadora se da cuenta ahí que el empleador hace meses que no le ha pagado las cotizaciones. Y ahí está el cuello de botella también y el entrampamiento, que es un porcentaje también de licencias médicas que están rezagadas.
Exacto.
Y eso la población muchas veces lo desconoce.
Y para ustedes, Karen, ¿cómo ven esta situación del COMPIN?
Sí, mira, yo creo que es bueno mirar una cosa que es más macro y que tiene que ver con que nosotros, claro, hoy día dimensionamos una crisis. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿quién da la cara de esa crisis? Y no son solo, dijéramos, no es solo que aquí se culpabilice al Ministerio de Salud, sino que la persona que va a atender se culpabiliza al que está en la ventanilla del Compin, al que está en la ventanilla del hospital, al que no le da la hora en el consultorio. Y eso genera un problema que uno podría decir como una pelea, una disputa, una lucha entre trabajadores y usuarios del sistema, cuando los dos padecemos un poco del mismo mal, y que tiene que ver con la falta de recursos, y eso ha generado una serie de situaciones que son bien complejas. Uno conoce las del Compin, pero hemos tenido agresiones en los diversos hospitales, en hospitales pequeños. A mí me llamaba la atención, bueno, el hospital de Vicuña, que queda en el Valle del Elqui, en que se tuvo una agresión de un paciente hacia una doctora, y la comunidad salió a responder. Entonces, uno se da cuenta de que hay algo que está gatillando que los usuarios empiecen a demandar una mejor atención, pero quizá equivocadamente en contra de los trabajadores, que no son los responsables. Si bien uno tiene una función que cumplir, que tiene que ver con alguna tarea en específico, hoy día la falta de recursos es evidente, la falta de gestión. A veces hay cosas que pudieran ser de fácil resorte, pero con modelos tan complejos que impiden que una atención sea de calidad, oportuna, y eso lo pagan las consecuencias de los trabajadores.
Entiendo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en esta interesantísima e importante conversación.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
De regreso ya tras esta pausa comercial en el 102.5 Radio Universidad de Chile, Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Bueno, estábamos con Karen Palma, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y encargada de la Secretaría de Salud Salvador Allende Gossen, recientemente inaugurada, y Carmen Luz Escaf, presidenta nacional de Asociaciones de Salud Pública, además dirigente nacional de la ANEF. Bien, estamos hablando sobre participación ciudadana en una cultura democrática, ¿no? Y bueno, lo que nos queda por preguntarnos, ¿qué tan democrática y qué tan efectiva es esta participación para ustedes, trabajadores y trabajadoras de Chile?
Sí, mira, uno, bueno, a nosotros que nos toca cotidianamente hablar con la autoridad a cargo de las políticas de gobierno de salud, les decimos a veces que tenemos, parece, una apreciación del concepto de participación diferente, porque ha venido insistentemente, yo creo que en los últimos años, no estoy diciendo solo en este gobierno, sino que en los últimos años, la comprensión de que la participación se traduce como la información de las políticas, y no la vinculación, y no una participación vinculante. Entonces, al final es como un espacio en que le preguntan a todos, pero la toma de decisiones queda en un grupo reducido, que es el que ve las políticas en el términos de salud. Y eso en los trabajadores ha tenido, dijéramos, una expresión permanente, y no solo en el tema de la política de salud, sino que también en sus condiciones de vida, en sus condiciones laborales, en las condiciones de cómo se ven o se perspectivan los salarios, las organizaciones, si bien han habido procesos de negociación interesantes, principalmente la mayoría es entre la visión de los que hoy día están en el ministerio y versus los que están, dijéramos, en los distintos espacios de salud. ¿Y para qué decir en los usuarios? Nosotros hoy día, por lo menos a mí me llama la atención de que hay organizaciones de usuarios que están acuñando el concepto de soberanía en salud, que me parece bastante interesante, versus lo que hoy día tenemos con los CDL y los consejos consultivos, que son expresiones efectivamente de control, entre comillas, pero que no tienen ninguna capacidad de incidir en la política, ni del más mínimo consultorio. O sea, cuando uno ve a usuarios que hoy día se están organizando, principalmente los mueve el interés por conocer lo que está pasando. Pero a la hora de la toma de decisiones todavía se concentra en algunos que, bajo espacios de poder, construyen la política que afecta a todos los chilenos y chilenas. Esa situación nosotros creemos que hay que revertirla. O sea, si no somos capaces de que los trabajadores podamos opinar respecto a nuestros propios espacios de trabajo, respecto a cómo se está dando atención en salud, efectivamente vamos a mantener este tipo de problemas. Y también los usuarios, ellos debieran tener una participación vinculante en lo que es la gestión, en lo que es la política de salud de nuestro país, que hasta ahora no la tienen. Y eso es parte también de la crisis del modelo.
En la historia de Chile, y yo recuerdo, si la memoria no me traiciona, en el gobierno de la Unión Popular, efectivamente, en el Consejo de Salud del país, sí estaba la Central Unitaria de Trabajadores, por ejemplo. Estaba el Colegio Médico, habían otras organizaciones, estaban las universidades, había un Consejo de Salud, no me acuerdo exactamente su nombre, y también existían los comités paritarios, ¿no?, que eran comités paritarios de salud, que es como la estrategia anterior. Sin embargo, hoy día me gustaría saber si hay algún espacio, más allá de lo que hoy día tenemos en la ley, porque la ley de participación ciudadana y la ley y cómo se operativiza en salud en concreto, están los consejos locales de salud en la atención primaria, no, ¿verdad? Están los consejos consultivos que deberían existir en todas las seremis de salud del país, están los consejos de los hospitales, está el consejo local y los consejos de... Pero, ¿qué otra estructura, digamos? En los niveles superiores dedujo que aparentemente no habría nada más. O sea, se instalan mesas cuando hay problemas, pero mesas de trabajo en función concreta, como es cuando uno está negociando condiciones de trabajo, para los trabajadores, pero no para la política. Es lo que entiendo, ¿no?
Claro, efectivamente, o sea, una cosa es lo que establece la ley, que también yo creo que ahí hay que tener, porque cuando uno habla de participación también tiene que haber una política hacia querer que el otro participe.
Claro.
Y no solamente al cumplimiento de la legalidad. Entonces uno se da cuenta, los hospitales tienen sus propios consejos, los consultorios, pero muchos directores de establecimiento o a cargo lo hacen necesariamente por cumplir. Entonces vamos haciendo una reunión para informarle a la población, vamos dando la cuenta pública porque es una obligación decirle a la comunidad lo que se está gastando los recursos, pero no hay un interés de fondo porque, salvo excepciones obviamente, porque la comunidad participe en la política de salud. O sea, hoy día podríamos decir que los centros están remitidos al cumplimiento de la ley, o sea, decir que aquí hubo, se les informó, y es la gran excusa cuando uno dice, oye, si acá no ha habido participación, no, si nosotros hicimos una cuenta pública, le informamos a la ciudadanía. Entonces creo que no existe, digamos, un arraigo por el concepto de lo que significa una participación vinculante en las políticas de salud.
En ese caso uno podría también reflexionar, por una parte, lo que se ha dicho en estos últimos años con respecto a los sindicatos, ¿no?, o a las asociaciones, cuál es la importancia que tiene de que los trabajadores estén en esa instancia. Para ustedes, ¿cómo ven ello?
Mira, nosotros desde la representación de los trabajadores que tenemos desde ese rol, hemos relevado el tema de la participación con las autoridades, con las distintas autoridades. Pero efectivamente, tal como dice Karen, solamente, bueno, en las grandes decisiones participa un grupo pequeño que representa a la autoridad y no significa participar, invitarnos a una cuenta pública o a reuniones de donde solamente se nos informa. Lo vemos incluso ahora con el tema de las reformas a la salud que quieren impulsar, donde tampoco han sido considerados ni los ciudadanos, ni tampoco los representantes de los trabajadores. La intervención nuestra, para poder ver si tenemos alguna injerencia en estas grandes reformas que van a afectar a nuestro sector, es a nivel parlamentario, cuando ya el proyecto está en el Parlamento, y tratar de hacer las antesalas correspondientes para ver si de alguna manera podemos participar o incidir en alguna cosa, en algún en algún articulado, digamos, del proyecto. Y en eso nos estamos preparando. Pero efectivamente a nivel local con las autoridades no hay una participación cierta, a pesar que lo hemos relevado como parte de nuestras demandas como representantes de los trabajadores. No es una real participación estar actuando frente a eventos, digamos, que afectan a los trabajadores o a la población, frente a algún conflicto, sino lo importante es tener una participación desde las políticas o lo que nos afectan a nosotros tanto como la definición de política, que nos afectan tanto a nosotros como trabajadores como a la ciudadanía.
Pero fíjate que en ese mismo sentido quería como leer algo que rescataba y que me parecía tan relevante. La propia Organización Mundial de la Salud, cuando define salud desde las determinantes sociales de la salud, que finalmente son los resultados en salud, dice, bueno, salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Ese es el resultado, ¿no? Incluido el sistema de salud, por lo tanto, toda la experiencia que nosotros tenemos, cómo vivimos, cómo nos atienden. Y después dice, esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, la distribución del poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas, cómo se van adaptando. O sea, si nosotros pensamos que la distribución del poder es una de las tareas y es lo que te da resultados en salud, eso está sumamente demostrado. Y el dinero lo mismo, ¿no? O sea, los resultados en salud es muy distinto por niveles socioeconómicos. Y no basta con tener un sistema igual para todos, porque las necesidades son evidentemente distintas. Entonces, me parece tan relevante cuando ustedes hoy día aquí nos están diciendo de que la participación no es vinculante, por lo tanto, no se distribuye el poder, porque evidentemente la participación social, uno la entiende, no solo que me informen, se habla de diagnósticos participativos en los niveles locales, pero sin embargo las metas en los consultorios las define el ministerio. La participación a nivel del consultorio no es una participación, yo soy bien crítica, ¿no?, de cómo se da la participación. Entonces, un poco compartirles mi opinión y compartirla con los ciudadanos que nos están escuchando y ciudadanas, como para ahondar un poquito más en eso, cuál es la visión de ustedes al respecto.
Pero pareciera, Pati, que acá en estos últimos años ha aparecido un fenómeno que también se arrastra por décadas y a lo largo de la historia de Chile, que la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Porque finalmente en esta distribución del poder que nos falta, ¿no?, por avanzar en aquello o recuperar aquello, pareciera ser que los movimientos sociales, y particularmente en estos últimos 4 meses y quizás desde lo que fue la ley Ricarte Soto, lo hablábamos en alguna oportunidad, todos son situaciones que han sido empujadas por la ciudadanía. ¿Cómo ven ustedes, y quizás esto podríamos retomarlo en algún minuto, la gestación de esta articulación de los movimientos sociales, que finalmente hoy día vemos conflictos ambientales importantes que se relacionan con salud, vemos situaciones de inequidad que ya pareciera que no dan más abasto el sistema, como lo decía anteriormente? ¿Cuál es el rol que ustedes están teniendo también en esa situación, o más bien desde los movimientos sociales?
Sí, mira, claro, hay un estallido, uno podría decir, por la preocupación de salud, entendiendo salud también el medio ambiente y todo lo que significa hoy día en nuestro país mirar la salud desde otro sentido y no solo desde la enfermedad. Y creo que han puesto temas relevantes en la mesa. Uno no puede desconocer que lo que fue en el Hospital San José puso la crisis de lo que son las urgencias, puso en el tapete la situación que vivió Amelia en Valparaíso, ha generado un gran movimiento social a partir de una demanda por la falta de una cama para esa menor. Y así como Quintero y otras expresiones hoy día se están dando en nuestro país. Uh-huh. Ahora, claro, uno las mira con atención, hay una articulación que se gestó y se dio el 4 de julio cuando se llamó a un proceso de movilización desde ANCO Salud, que es la organización, dijéramos, más sólida de usuarios a propósito de estar agrupado a través de los CDL, pero no solo de los CDL, sino que de forma independiente también. Pero uno puede mirar desde esto demandas bien particulares, y eso creo que también es preocupante a raíz de cómo se levantan las demandas de salud. A veces muy bien enfocadas en un problema específico, en una situación muy, muy coyuntural, pero que no abordan el problema de la salud como si quizás otras organizaciones que llevan más data o que han profundizado en que este no es un problema de la construcción de un hospital más o de un hospital menos. El problema es mucho mayor que eso. Y si nosotros no somos capaces de orientar a ese movimiento social incipiente en decir de que efectivamente es urgente mejorar o atender a la necesidad inmediata, pero que también es necesario levantar una demanda más amplia y más transversal que aborde efectivamente el problema de la salud en Chile como un problema total, como la necesidad de un cambio de modelo.
Volveremos a eso en nuestro último bloque de esta tarde de día sábado.
¿Cuál el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero decallado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no nena, escúchame bien. Es amor.
Me la batiendo mía, che, la culpa no fue mía. De amor yo no sé nada, lo mío, la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho. Vos no sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames. No me esperé, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser MC. Hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que en vos pensase ya. Si un poema nace, los más hábiles dejamos pasar los abriles y móviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo. Y así ya no me enamoro de vos de nuevo.
Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración.
Pasaba ahí Gotham Project, banda latinoamericana. Y bueno, ya se nos va el programa, está más que interesante, ¿no? y relevante. Y por lo mismo, reflexiones finales ya para ir cerrando.
Creo que debemos enfocarnos en exigir una participación más democrática al gobierno, a las autoridades, cosa de poder establecer algún modo de lucha que nos ayude a cambiar las condiciones de desigualdad que existen actualmente dentro de la población a distintos niveles. Nosotros tenemos la conciencia de que la salud es un tema transversal y que nos acompaña durante todo el ciclo de vida, a través de las determinantes sociales, como bien te refería Patricia hace un rato atrás. Y tenemos como situación contraria, y es con la que tenemos que luchar además continuamente, es con la abstención. Provoca esta no participación, y es con lo que tenemos que luchar. Provoca el desánimo y la desconfianza también de la población, de los trabajadores, contra los distintos modelos. Por eso yo creo que deberíamos enfocarnos en exigir una participación democrática en la toma de decisiones, poder incidir en la manera que podamos, digamos, desde donde estamos posicionados, en que se recupere y se cumple lo que establece la ley también en cuanto a participación.
Perfecto. Para ustedes, Karen, ¿qué desafíos les va quedando como Central Unitaria de Trabajadores y como Secretaría de Salud Salvador Allende?
Sí, mira, cuando uno revisa todos los conceptos y todos los temas que tenemos que hablar en salud, efectivamente son muchos, y centrarnos en el concepto de participación, yo creo que hoy día debemos avanzar a recuperar esa participación, que bien lo decía, que en algún minuto tuvimos, en la construcción de política, en que los trabajadores podamos ser parte de opinar respecto a algunas materias. Es inaceptable lo que decía Carmen Luz, que estemos frente a un ministro que hable de FONASA con los trabajadores en el Parlamento sentados sin saber ni la más mínima de la ley que significa, del proyecto de lo que significa modernización de FONASA. O sea, que los trabajadores se vengan a enterar de situaciones puntuales en el Parlamento, creo que eso no debemos aceptarlo. Pero para eso también necesitamos primero hacer conciencia de la necesidad de la participación. Creo que queda muy claro que a partir de que es un determinante social, eso también está en el marco del cambio que debemos hacer estructural al modelo que hoy día tenemos. Y en eso, en hacer conciencia, es que está hoy día la Secretaría de Salud informando, logramos sacar un acuerdo de todas las organizaciones de poder tener una cartilla única respecto hoy día en particular al tema de la reforma y la opinión de los trabajadores, a entregarla a la población en los distintos centros de salud y a reforzar la idea de la alianza trabajadores-usuarios, que creo que es relevante. Cuando nosotros decimos la participación vinculante es conjunta. Hoy día los trabajadores están por solucionar la problemática que tienen los usuarios y los usuarios quieren resolver su problema. Entonces esta alianza es de por sí, dijéramos. Pero también está en levantar un proceso de movilización. Nosotros no vemos posible cambio si no se articula todas estas expresiones de movimiento social, sindical, en un proceso de movilización ascendente que permita poner estos temas en la mesa. El 4 de julio fue una expresión que es importante, tuvo varias connotaciones en regiones. A mí ayer yo estuve en Temuco y ellos estuvieron participando bien activamente. Y en otras regiones también estuvo, en Santiago y en Valparaíso fue muy masivo. Pero eso tiene que tener un cauce, o sea, no podemos quedarnos solo en el 4 de julio y hoy día la Secretaría está impulsando que podamos tener una nueva fecha que nos aglutine a todos los que pensamos en cambiar este modelo de salud, en hacerlo más humano, en mirar las determinantes sociales, en mirar un modelo diferente, y también a todos los que estén disponibles a movilizarse. Esto no es excluyente, todos son bienvenidos los que quieran levantar la lucha de la salud y la Secretaría de Salud está en esa disposición.
Muy bien. Carmen, ya se nos va el programa. ¿Qué nos queda pendiente?
Bueno, ya hemos dicho hartas cosas acá. Creo que es el poder aunar fuerzas para, como lo decía anteriormente, exigir la participación que debemos tener dentro de las políticas y de los modelos de salud que se nos quieren establecer, hacer aunar fuerzas con los usuarios también de la salud, como trabajadores también nosotros, y si es necesario una movilización hay que llegar a ello, pero concientizar también a la población y los trabajadores que es lo que queremos en realidad. Tenemos un modelo perverso que tenemos instalado sobre nuestras cabezas, un modelo perverso de salud, y sobre eso también se quiere legislar y está con suma urgencia, y por eso hay que estar alerta también a lo que viene. Con el tema de la reforma de salud, yo también pondría harto énfasis también en eso, porque se está discutiendo.
Pero una reforma de financiamiento, no una reforma del sector salud.
No, pero nosotros todos somos usuarios de salud. De alguna manera, y el 80% de la población es usuario de FONASA. Y con lo que se quiere establecer que favorece a la ISAPRE, están desmantelando el tema de salud a través de FONASA porque se va a quedar sin financiamiento. Las platas se están traspasando al privado. Hacia allá apunta.
Sí, no, por eso decía, pero aclararlo, déjame a mí.
No, claro.
Palabras finales, Patricia.
Mira, yo me quedo con un poco el rol que nos cabe como profesores de la universidad, que es un honor para uno ser profesor en la universidad y estar en la tarea de formar futuros profesionales y trabajar con otros desde esa perspectiva. Yo creo que nosotros podemos aportar bastante y yo soy una convencida. Primero, no hay ninguna posibilidad de ningún sistema de salud ni nada sin participación. La participación es imprescindible desde el derecho individual que tiene una persona a opinar de lo que le ocurre a ella, como en una participación social mucho más, de verdad, mucho más, más con el ejercicio del poder, o sea, de participar en las decisiones que nos afectan. Y ustedes hacían mención a un tema recién de un cambio de modelo. Yo soy una convencida que no solo es el modelo de salud el que tiene que cambiar el modelo de producción que tenemos como país, porque es un modelo que está enfermando, y lo miro desde mi perspectiva, que tiene que ver con la salud de los trabajadores y trabajadoras, que está enfermando, que está produciendo una maquinita productora de enfermos en vez de ciudadanos sanos, un modelo de desarrollo que a ratos, cuando uno mira la sanidad, la legislación ambiental, es muy poco sustentable en el tiempo. Creo que hay un tremendo tema, ¿no? Un tremendo tema por el cual la participación es imprescindible. Y ahí nosotros tenemos muchas cosas que decir y trabajar juntos. Para mí, y ese sentido tiene estar hoy día en esta radio diciendo lo que nosotros pensamos.
Queridas alameñas, fue un gusto el día de hoy compartir con ustedes. Karen Palma, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, dirigente FENAT Nacional y encargada de la Secretaría de Salud, Salvador Allende Gossen. Carmen Luz Escaf, presidenta nacional de Asociaciones de Salud Pública, dirigente nacional ANEF. Patricia Grau, un gusto nuevamente. Fernando en los controles, que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto, y me sumo también a las movilizaciones que vengan.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.